Este domingo 17 de marzo, Javier Milei cumple 100 días como presidente de Argentina, un cargo que tomó con la promesa de cambios radicales. Para entender cómo han sido estos primeros meses, hablé con nuestras compañeras del Hilo y Radio Ambulante que viven en Argentina.
Hola, soy Analía Llorente, periodista, trabajo en el Hilo, soy editora digital y vivo en Buenos Aires.
Hola, soy Aneris Casasús, soy periodista y trabajo como productora en Radio Ambulante.
Hola, soy Emilia Arbeta, soy periodista, vivo en Buenos Aires y soy productora de Radio Ambulante.
Si tuvieran que definir en pocas palabras cómo han sido estos primeros 100 días de Milei para alguien que no es argentino, ¿cómo lo harían?
Voy yo.
Empezó Analía.
Yo tengo tres palabras. Abrumador, atropello y confusión.
Sí, coincido mucho con lo que ha dicho Analía. Es como una situación de incertidumbre.
Ella es Aneris.
Es levantarse cada día sin saber qué medida puede llegar a anunciar y con un nivel de crispación y de anuncios que generan como mucha polémica, que generan mucha polarización, pero que eso saca de foco los problemas más reales que estamos transitando, sobre todo una crisis económica brutal con una acelerada de precios muy alta todo el tiempo.
Creo que la pregunta clave para mí es, ¿qué pasó ahora?
Ahora están escuchando a Emilia.
Una sensación de mucho caos, confusión, cansancio, ¿no? La sensación de que en estos meses se abrieron muchos frentes de batallas de cosas que quieren cambiar o que van a cambiar o que parece que van a transformarse en otra cosa. Y esa sensación de que todos los días hay un frente nuevo del cual preocuparse.
Este es el primer decreto de Javier Milei. Eliminó de un plumazo 11 ministerios.
Se fueron el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Humano, Ministerio de Turismo y Deportes, Ministerio de Transporte.
De la noche a la mañana derogaron y modificaron más de 300 regulaciones económicas y administrativas.
Prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género. Estamos dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven.
También diría mucha angustia estos meses. La sensación de que todo lo que parecía que era más o menos estable en este país, de que es una gran inestabilidad de todos modos, igual está en juego, ¿no? Como que no hay ninguna piedra que no pueda moverse. Y entiendo que para mucha gente eso puede ser bueno y para mucha otra gente, en la cual me incluyo, eso puede ser muy angustiante también.
Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Studios. Soy Silvia Viñas.
Y yo soy Eliezer Budazov. Se suele decir que los nuevos presidentes cuentan con un periodo de gracia de algunos meses después de asumir su cargo, lo que se conoce como la luna de miel. Javier Milei, que juró como mandatario de Argentina el 10 de diciembre pasado, está llegando al final de ese periodo. Hoy, ¿qué ha hecho Milei hasta ahora y cómo se vive en un país donde más de la mitad de la población ha caído debajo de la línea de pobreza? La inflación está desatada y la imagen del nuevo presidente todavía cuenta con una elevada aprobación. Es 15 de marzo de 2024.
Personalmente, ¿qué aspecto de su vida han sentido más el impacto de la llegada de Milei?
Yo tengo un ejemplo para hablar de cómo me afectó en este tiempo, que es que recién, hace un ratito antes de conectarme, me llegó un mail con un anuncio del 15% del aumento de mi medicina prepaga, ¿no? De mi cobertura médica prepaga.
No es la primera vez que se lo aumentan. A menos de un mes de haber asumido Milei, le avisaron que en enero tendría que pagar 40% más por su plan de salud. Y en febrero le subieron el precio casi 30% más. Emilia hace pocos días también tuvo que llamar a su compañía de internet porque la cuenta le subió casi 4 veces en 30 días. Y después de que hablamos, le llegaron los gastos comunes del departamento donde vive. El mes pasado pagó 69 mil pesos y ahora le cobraron 100 mil. Eso es un aumento del 45% en un mes.
Si bien los aumentos de precio en Argentina vienen hace mucho tiempo, la inflación no es un fenómeno nuevo en Argentina, ni que empezó con el gobierno de Milei, sí quizás lo que hay ahora es que todos los precios aumentan al mismo tiempo e incluso cosas que antes aumentaban mucho más lentamente, ¿no?
Estos ejemplos de Emilia son recientes, pero ella, Analía y Aneris tienen varios más. Durante los últimos meses nos han estado mandando historias personales de amigos y familiares que documentan cómo ha subido el precio de, bueno, todo. Como este audio de Analía, que grabó 3 días después de que asumió Milei.
Hola, este es el diciembre de 2023, es el día de mi cumpleaños. Me acuerdo que ese día era un caos, ¿no? Quería hacer una reunión con mi familia y, bueno, ¿dónde voy a comprar? O sea, ¿qué voy a comprar? Y estoy en una casa de sanguchería y tortería y un cheesecake de maracuyá, está a 9.400 pesos. Es caro. Hoy estamos a marzo, 3 meses después, y ese precio que vi en diciembre, me parece que en eso no sale ni una porción de esa torta. O sea, de cómo cambió ese precio de esa torta, ¿no?
El fin de semana pasado, Analía fue a ver cuánto había subido el precio en estos meses.
¿Me decís el precio del maracuyá? Este, 16.000.
El mismo cheesecake ahora cuesta 70% más.
Gracias.
El tema de los precios es impresionante.
Tanto que Aneris dice que ya no tiene referencia de cuánto cuestan las cosas.
O sea, voy a comprar algo al supermercado y cada vez que vuelvo con las cosas, o sea, no compré nada y cada vez gasto más. O sea, como no tener un valor de referencia de nada, eso es como bastante desesperante porque no podés planificar ni a mediano plazo ni menos aún a largo plazo.
El 14 de diciembre, Aneris grabó mientras esperaba un colectivo, o sea, el autobús.
El domingo asumió el nuevo presidente y los nuevos ministros. Y ya se anunció que en las próximas semanas va a haber un aumento fuerte del transporte público porque van a comenzar a quitar los subsidios. Ahí vienen.
Ese día a Aneris le costó 59 pesos el tramo del colectivo.
59 pesos. 59 pesos porque voy a hacer un trayecto de entre 3 y 6 kilómetros.
Hoy por ese mismo tramo de viaje, que es un tramo muy corto, es como la segunda tarifa del colectivo, hoy eso está a 300 pesos, 300 pesos con 78.
De nuevo, por si no quedó claro porque estamos diciendo muchos números, el precio del colectivo subió de 59 pesos a 300 en menos de 3 meses. No fue de golpe, pero sí fue acelerado y no afectó solo a los colectivos.
En enero hubo una suba del 45%, primero, y en febrero hubo una nueva suba del 250% para lo que son colectivos y trenes del área metropolitana de Buenos Aires, que sería lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todos los municipios de alrededor. Y realmente eso afecta mucho porque a la Ciudad de Buenos Aires viene mucha gente del AMBA a trabajar a diario.
El AMBA es el Área Metropolitana de Buenos Aires. Es donde vive casi un tercio de la población del país.
Y a mí lo que me decía una persona, por ejemplo, una chica que trabaja en un negocio de ropa de la calle Avellaneda, que es acá una calle como con muchos comercios de la industria textil, me decía, realmente no sé si me va a convenir venir a trabajar, porque por ahí ella se toma 3 transportes públicos para venir a la Ciudad de Buenos Aires.
Y con estos aumentos en el precio del transporte, si no le subían el sueldo, no sabía si valía la pena volver a trabajar. Aneris me explicó que hay una tarifa social a la que pueden acceder ciertos sectores y que descuenta el boleto a la mitad.
Y eso todavía sigue vigente. Pero igual el impacto en su bolsillo es el mismo porque el 50% es sobre el costo del boleto total, digamos.
La conversación económica se convirtió en una conversación omnipresente.
Emilia dice que se pasa hablando sobre dinero con su familia, con sus amigos, como con él.
Se me rompió una manija, una puerta. Bueno, voy a comprar un repuesto, una herrería, una tienda de rama.
Jonathan es un muy buen amigo mío, diría uno de mis mejores amigos, y tenemos un grupo con otros amigos. Un grupo donde antes hablábamos de películas, de nuestras cosas de familiares, hacemos chistes, se convirtió en un grupo donde todo el tiempo se habla de plata, ¿no? Y de economía. Y fue hasta una ferretería para comprarse el picaporte.
Llego y está como la puerta cerrada.
Y el ferretero, que era como un señor de un negocio de barrio, ¿no? No es que era una gran empresa.
Y le digo, ¿qué, no están trabajando? Y me dice, no, no tenemos precios. Digo, a ver, te muestro lo que necesito. Le muestro la manija del año del orto. Digo, ¿tenés esto? Me dice, sí, lo tengo, pero como te dije, no te lo puedo vender porque no tengo precio. Digo, ¿pero esto se fabrica en Argentina? Me dice, sí, ¿qué tiene que ver? Digo, no sé, cobrame 3.000 más, 5.000 más, no sé cuánto más me querés cobrar del precio que tenía y me lo vendés.
Jonathan le estaba ofreciendo entre $4 y $6 más de lo que normalmente cobraba.
No, pibe, no entendés, no tengo precio, no voy a, hasta que la fábrica no me confirme, no te vendo nada.
Emilia me dijo que, aunque ya han pasado semanas de esto y otros ejemplos que me dio, cada día tiene la sensación de que las cosas pueden cambiar mucho más de lo que pensó al principio del gobierno de Milei.
Capaz sí, este país que yo conozco y amo va a cambiar mucho más de lo que yo esperaba. Entonces es como algo que ya estaba mal y ahora pareciera estar peor, ¿no? Porque tampoco quiero que se genere la sensación de que antes estaba todo bien. No, para nada, ¿no? Si no, no llegas a esta situación. Nadie vota a un gobierno que promete venir a romper todo si no sentís que está todo un poco roto ya.
Creo que es una consecuencia del fenómeno que llevó a Milei a ganar las elecciones, ¿no? Un hartazgo fenomenal con la dirigencia política tradicional. Esta idea de un cambio de timón y un cambio de rumbo, no importa lo doloroso, lo profundo que sea. Y el propio Milei tiene a su favor, y esto también es una particularidad muy llamativa, que él hizo gran parte de la campaña diciendo que iba a hacer un ajuste de shock.
Él es Juan Luis González, periodista de política de la revista Noticias. Juan escribió El Loco, la biografía no autorizada de Javier Milei. Cuando Juan dice ajuste de shock, se refiere a una reducción fuerte del gasto público. En eso, Milei está cumpliendo. En enero, que fue el primer mes completo de su gestión, el gasto público bajó casi un 40% comparado con el mismo mes del año pasado. Esto impactó sobre todo en las jubilaciones, los planes sociales, los subsidios al gas, la luz y, como nos contaba Neris hace un rato, el transporte.
Uno podría pensar que esta idea de soportar la malaria económica tiene algún límite. Estamos arrancando marzo, que es el mes donde todos los especialistas imaginan que cuando el ajuste Milei va a empezar a sentirse más fuerte, porque el grueso de los impactos en los servicios, del aumento de los servicios, luz, gas, agua, arrancan en este mes. Y bueno, y también porque el gobierno va a empezar a sufrir el propio paso del tiempo. Pero es un gran fenómeno, muy llamativo, la popularidad que mantiene Milei.
Según la consultora Opinaya, el 71% de los encuestados que votaron a Milei en la segunda vuelta de las elecciones a presidente lo volverían a hacer. Esto es de febrero, un poco menos que el porcentaje que respondió a favor en diciembre y enero. ¿Cuáles te parece que fueron las principales medidas en estos primeros 100 días?
A nivel económico, el gobierno arrancó fuerte. En los 3 días, el ministro Caputo anunció la tercera devaluación más grande de la historia argentina.
El gobierno del presidente argentino Javier Milei anunció el martes una devaluación de más del 50% de la moneda.
La motosierra del gobierno de Javier Milei comenzó.
El tipo de cambio oficial pasará de casi 400 pesos por dólar estadounidense a 800.
El 13 de diciembre, el dólar oficial subió 118% respecto del peso argentino. La moneda argentina se depreció todavía más. Al precio de cambio oficial, un dólar equivalía a 366 pesos argentinos. Y después de la devaluación pasó a valer casi 800 pesos, o sea, más del doble.
Hubo un aumento del 51% en inflación, una cosa realmente impresionante. Eso tuvo un impacto también inmediato en el aumento de la pobreza. La UCA, que es una universidad que suele medir la pobreza, midió que aumentó 13 puntos, ¿no? Está en el 57% de la población abajo de la cifra de pobreza.
Eso es 26 millones de personas que están bajo la línea de pobreza. Además, desde esa misma universidad estimaron que esta cifra va a crecer más. Pocos días después de la devaluación, Milei firmó el DNU, el Decreto de Necesidad y Urgencia, que apunta a desregular la economía y que afecta directamente la vida cotidiana argentina. Entre varias medidas, el DNU eliminó la ley de alquileres.
En Argentina, somos inquilinos, y esto estableció la ley del mercado, ¿no? La ley de la selva. No hay ningún tipo de regulación. Aumentó En el mismo mes, en enero, 21% de los alfileres se permitió comercializar en dólares. No hay ningún tipo de periodo establecido, o sea, te pueden alfilar de un mes a seis meses a un año, todo depende de lo que quiera el dueño. Imagínate cómo eso afecta al día a día.
El decreto también eliminó la ley de abastecimiento y la ley de góndolas, que regulaban los precios y el acceso a bienes básicos.
El otro día había una nota en el diario AR de Hugo Cortázar, un colega, que mostraba que Argentina se encareció en estos dos meses 40% en dólares. Argentina tiene hoy los mismos precios en dólares que España o Estados Unidos, cuando el salario mínimo en España, por ejemplo, es de $1,300.
Y en Argentina es unos $202, menos de una sexta parte. Según una encuesta reciente de la consultora Taquión, 9 de cada 10 personas en Argentina han ajustado sus gastos desde que asumió Milei. Una pausa y volvemos.
En unas semanas vamos a cumplir 4 años en El Hilo. Eso es 200 episodios que profundizan sobre las noticias más importantes de América Latina. Y en este aniversario nos gustaría mucho conocer qué te gusta de El Hilo, cuándo fue la primera vez que nos escuchaste o simplemente que nos mandes saludos. Para eso, síguenos en nuestra cuenta de Instagram. Nos encuentras como El Hilo Podcast y envíanos allí un breve audio con tu mensaje. No te olvides de decirnos tu nombre y de dónde nos escuchas. Compartiremos tus mensajes en los próximos episodios y en nuestras redes sociales.
Hola, soy Emerson Erazo. Los escucho desde el Valle del Cauca, en Colombia. A ustedes en El Hilo Podcast les tengo mucho cariño y los recuerdo cuando en marzo del 2020 empezaron este proyecto, acompañándonos en esos momentos de tanta incertidumbre mundial. Luego, en mayo del 2021, cuando Colombia atravesaba un estallido social, me sentí acompañado por ustedes. Y el sueño cumplido del fan fue cuando los conocí en enero del 2023 en Cartagena. Muchas gracias por trabajar produciendo un podcast tan hermoso.
Hola, me llamo May. Los escucho desde Buenos Aires, Argentina, sobrellevando la ola de amargura que arrastra el nuevo gobierno de mi país. Muy triste todo, así que gracias por acompañarme en mis trayectos y hacerme sentir menos sola, poniéndome al tanto de la situación en la región. Los quiero, los apoyo, aguante El Hilo Podcast.
¡Abrazos!
Estamos de vuelta en El Hilo. Después del decreto de necesidad y urgencia, que rápidamente afectó el día a día de las personas en Argentina, vino la discusión de la ley ómnibus. Al comienzo era un proyecto enorme, con más de 600 artículos. Un emblema del gobierno de Milei. Entre muchas medidas, este proyecto le daba facultades extraordinarias al presidente y permitía que se privatizaran varias empresas estatales. La ley ómnibus es un capítulo importante para entender a Milei, empezando por cómo trataba a los que votarían por ella.
Los legisladores aliados de Milei o paraoficialistas estaban muy predispuestos a votar todas las leyes. Eran constantemente insultados por Milei en las redes.
Sí, escucharon bien. Milei insultaba o compartía insultos a los que votarían a favor de su propio proyecto. Por ejemplo, retuiteaba mensajes llamando extorsionador a uno de los líderes del bloque aliado.
Milei, cuando cae la ley, lo festeja. Dice, este era mi propósito. Quería mostrar que todo el Congreso era un nido de ratas, palabra que usa textualmente, y que todos ellos eran la casta y que están en contra del pueblo. El pueblo soy yo, ¿no? Hay una cosa populista en Milei muy, muy clara. Si uno suma la caída de la ley ómnibus, como Milei todo el tiempo torpedió el debate, a pesar de que muchos de ellos se lo querían votar la ley. Si uno ve que Milei es un anarcocapitalista que no cree la división de poderes legislativos y que además es un tipo que se cree elegido por Dios, lo que sobrevuela, y es un temor presente en Argentina, es el fantasma de Alberto Fujimori. Ese fantasma de alguien que quiere gobernar con el Congreso de Enemistados. La ley ómnibus viene a poner eso de manifiesto.
Claro. Me parece súper interesante esto que estás diciendo, porque también recuerdo que en el momento en que cayó la ley se hablaba un poco también del desconocimiento que tenían los legisladores oficialistas sobre los mecanismos en el Congreso, ¿no?
Total, bueno, hay que pensar ahí que las listas legislativas se componen el 24 de junio del 2023, o sea, 2 meses antes del 13 de agosto, del cual Milei gana.
Cuando dice listas legislativas, Juan se refiere a la lista de candidatos al Congreso del partido de Milei, La Libertad Avanza.
El 24 de junio, salvo Javier y Karina Milei, que piensa que Dios les había vaticinado la victoria, y salvo Santiago Caputo, el asesor estrella, nadie de La Libertad Avanza pensaban que iban a ganar. Por lo tanto, no se estaban preparando para gobernar. La mitad ni pensaba que iba a entrar, y la otra mitad se estaba preparando para ir, ocupar una banca, tocar un botón, irse a la casa y, bueno, ubicarse políticamente con eso. Y de repente están comandando una mega ley que iba a cambiar el futuro del país, ¿o no?
El 6 de febrero se cayó la ley ómnibus. Los diputados la aprobaron en general, pero cuando se empezó a votar artículo por artículo, el oficialismo no encontró el apoyo necesario y decidió dar marcha atrás. Ese día, Milei publicó en su cuenta de Twitter la cara de, según él, todos los traidores, los que no votaron la ley. ¿Qué apoyos tiene hoy Milei? ¿Con qué apoyo cuenta?
Su principal apoyo diría que es su popularidad, que sigue fuerte, pero después no, realmente no lo hay.
Juan me explicó que el PRO, el partido del expresidente Mauricio Macri, está tolerando estos ataques porque entiende que la popularidad de Milei en algún momento va a caer y va a necesitar al PRO para gobernar.
Esa es una tesis que vuela en Macri y en muchos del PRO. Esta idea de estemos pegados a Milei, si nos insulta, bueno, ponemos la otra mejilla, pero en algún momento, esto van 3 meses, en cuanto se agrave la crisis y se resiente un poco la figura de Milei, vamos a tener la oportunidad de meter gente en el gobierno. Y bueno, esa es una tesis, pero apoyos políticos, sociales, no tiene ninguna parte del fenómeno que es muy novedoso de Milei.
Juan dice que todos los días hay una pelea nueva, que ese parece ser el corazón del proyecto de Milei, algo refundacional.
Es un anarcocapitalista revolucionario que viene a dar vuelta al status quo, que además se cree elegido por Dios, lo que le da una potencia fenomenal para acelerar en todas las curvas. Él acelera, una cosa muy llamativa, y además con el hecho de tanto él como mucho de su gobierno, al haber empezado a hacer política hace 2 años, realmente no tienen nada para perder. Que de hecho, ellos dicen que antes que transar con la casta, que arreglar con la casta, como llaman ellos a todo el resto de la política, se van con los pies para adelante del gobierno. De hecho, si uno suma la crisis de las relaciones políticas, la crisis económica, y cómo Milei emana una violencia verbal fenomenal cada vez que habla, desde periodistas a dirigentes a artistas, se peleó incluso con un actor muerto hace un mes con Hugo Arana. La gran pregunta es todo este caldo de violencia enorme, ¿en dónde va a terminar? Eso es una de las grandes preocupaciones, creo yo.
Todas estas medidas que nos mencionó Juan, el ajuste fiscal, el decreto de necesidad y urgencia, la ley ómnibus, tienen un primer objetivo, achicar el Estado.
A los primeros días que asumió, echó a 7.000 trabajadores del Estado, llevó a cero la obra pública, ajustó las jubilaciones, ajustó las partidas sociales, cortó 98% las transferencias a las provincias, lo cual ahí arrancó la pelea con los gobernadores, y además de cerrar varios organismos como el INADI, que era la agencia que se aseguraba que no haya discriminación en Argentina. Y eso fue de nuevo la primera línea donde, en el primer arranque del gobierno, donde todavía muchos de los funcionarios de Milei, que no habían trabajado nunca en la gestión pública, estaban conociendo el Estado. Ahora en marzo parecería que arranca otra capa de cierre de institutos y distintos organismos del Estado. Entonces Milei viene a desmontar y desregular el Estado.
En la medida que auditamos la Administración Pública Nacional y se van materializando algunos síntomas rezagados del caos económico que nos dejaron, vamos conociendo mayor profundidad el tamaño de la crisis que heredamos.
El 1 de marzo, Milei dio su primer discurso en el Congreso.
Una crisis que está presente en todas las dimensiones de la vida de la sociedad.
Era bastante esperado porque cuando asumió la presidencia, Milei no quiso dar su discurso dentro del Congreso, como se hace tradicionalmente, sino que en la calle, de espalda al edificio. El discurso del 1 de marzo duró más de 1 hora. Milei criticó la herencia recibida, presentó lo que llamó un paquete de leyes anticasta, siguiendo con su idea de eliminar los privilegios de la clase política, y anunció nuevas medidas económicas para las próximas semanas. También es un anuncio sobre Telam, la agencia de noticias del Estado argentino, que hasta ese momento era la más grande de Latinoamérica.
Vamos a cerrar la agencia Telam, que ha sido utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista.
Aunque esto era algo que se rumoreaba, es una decisión inédita. Hablé de eso con nuestras compañeras argentinas. Las tres son periodistas. ¿Qué significa el cierre de Telam y qué les dice sobre el futuro de la libertad de expresión en Argentina?
Es bastante preocupante porque es quizás el único medio que tiene presencia federal, ¿no?, en toda la Argentina.
Emilia dice que Telam le da información a los medios del país y el archivo que tiene es muy grande porque existe desde 1945.
En eso es fundamentalmente la pérdida de un insumo periodístico para un montón de medios. O sea, es mucho más omnipresente y se utiliza mucho más e incide mucho más en la agenda periodística diaria de lo que se puede creer. Y yo creo que el peligro de la libertad de expresión en Argentina en el futuro va mucho más allá del cierre de Telam, ¿no? Me parece que, para empezar, el desprestigio que viene de hace tiempo y ahora se profundiza, pero no es nuevo, el desprestigio total de la palabra de los periodistas, ¿no? El acuse de ensobrado, de el insulto directo del presidente y de otros miembros del gobierno nacional a periodistas porque osan contradecirlos, ¿no? Que para mí lo que tiene sobre todo es que es intimidante para uno, ¿no? Como, che, voy a hablar, voy a decir, voy a tuitear, voy a sacar. ¿Qué me va a venir en contra cuando yo sé? Porque la respuesta es esta, ¿no? El doxeo, el ejército de trolls que se te viene encima. Y cuando muchas veces el jefe de ese equipo, el líder de ese grupo de trolls es el mismo presidente usando su red social, o muchas veces las cadenas, lo que sea, ¿no? Como la voz pública como presidente, o mismo el vocero presidencial que ha hostigado a un periodista particular de un medio particular en las conferencias de prensa. Creo que el mayor peligro va más allá de Telam. Tiene que ver con algo que es mucho más subterráneo y es como una gota que va horadando la confianza que podemos tener los periodistas para hacer nuestro trabajo.
Además del vacío que va a dejar en términos informativos, a Neris le parece preocupante la rapidez con la que cerraron Telam.
Y otra cosa que yo no pensaba es que iba a ser tan inminente, porque en el día del anuncio de la asamblea lo anunció, pero bueno, yo dije, bueno, esto tendrá que pasar por el Congreso, tendrá que haber un proceso. Y al lunes siguiente, los trabajadores habían recibido el comunicado de que por 7 días se les dispensaba de su trabajo. Y hay que ver si va a ser en los marcos legales correspondientes o qué artilugio legal usarán para hacerlo de forma más rápida, porque por los procesos convencionales esto no sería de la noche a la mañana.
¿Cómo creen que va a cambiar su vida en este año? Pensemos en el corto tiempo y después a largo plazo, ¿cómo ven el futuro del país después de que pase por todo esto?
Es como muy, muy difícil pensar en el corto plazo, y en el mediano y en el largo ni hablar. Y a mí la sensación que me da es como, bueno, ¿cuándo se va a arreglar la economía de este país? O sea, ¿qué pasa que nadie puede hacer algo para que se solucione? ¿Algún día cambiará? Yo, o sea, en toda mi vida viví procesos de inflación. O sea, no viví nunca sin inflación, creo. Y cuando te pones a comparar las cosas un año para atrás, los valores de las cosas, es irreal lo que se vive. Es como aumentos todo el tiempo. Todo el tiempo. Presupuestos. Nadie te puede dar un presupuesto. Todos los presupuestos que te dan para lo que sea, cualquier trabajo que uno tenga que hacer en su casa, te ponen, bueno, presupuesto válido, 7 días. Antes por ahí ponían 15. O sea, cada vez son menos. Porque no. Nadie tiene idea de lo que va a pasar. Es como mucha incertidumbre.
Yo creo que, pese a que todo parece un panorama muy abrumador y uno se estresa y está como apesadumbrado, ¿no?, yo creo que a la vez los argentinos tenemos algo, que somos súper resilientes.
Analía dice que los argentinos le dan batalla a todo.
No hay nada que nos mate. O sea, es como, de alguna forma salimos, ¿sí? Nos estamos más empobrecidos, más dolidos, con muchas heridas, ¿no? Como heridas de batalla, ¿no? Pero de alguna forma nos arreglamos, porque también el que la está pasando mal ahora le das una mano. O sea, al menos a mí me pasa. Obviamente no es la solución al país, claro que no. Pero a mí en el fondo me da esa esperanza de que de alguna forma vamos a salir.
Emilia escucha a Analía y admite que ella se siente más pesimista en este momento.
Porque siento que hay una fractura social que viene de mucho tiempo y que se profundizó, y que quizás el surgimiento de un líder como Milei no es tanto la muestra de eso, no es tanto la causa, sino el síntoma de eso, ¿no? ¿Cuántas cosas estaban rotas en la Argentina, me pregunto yo? ¿Cuántas cosas no eran como yo pensaba? ¿Cuánto había cambiado el país en el que yo vivo y al que amo y al que creía conocer para que una persona como Javier Milei llegue al poder sin ocultar lo que era? Lo único que creo que puedo haber mentido es que dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta, y de repente pareciera que la casta es un concepto un poco más amplio de lo que pensábamos e incluye a la clase media y los jubilados. Pero creo que aspirar a la normalidad es algo a lo que hemos renunciado, ¿no? Un poco en Argentina. Y no veo que estemos cerca de eso en este momento, como todo lo contrario.
Este episodio fue producido por Daniela Cruzat y por mí, Nausica Palomeque, con reporteo en Argentina de Analía Llorente, Aneris Casasus y Emilia Herbeta. Hice la preproducción con Mariana Zúñiga, lo editaron Silvia y Eliezer. Bruno Celsa hizo la verificación de datos. El diseño de sonido y la música son de Elías González. El resto del equipo del Hilo incluye a Samantha Proaño, Paola Leán, Juan David Naranjo Navarro, Elsa Liliana Ulloa, Desiree Yepes y Natalia Ramírez. Daniel Alarcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Estudios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios. Si valoras el periodismo independiente y riguroso sobre América Latina, hoy más que nunca te pedimos que te unas a nuestras membresías. Tu apoyo nos permitirá seguir explicando en profundidad lo que ocurre en la región. Visita elhilo.audio/donar y ayúdanos a que el Hilo siga vivo cada semana. Muchas gracias. También puedes seguirnos en redes sociales, recomendar nuestros episodios y suscribirte al boletín de correo. Gracias por escuchar.